ver si ahí les alcanzáis, ¿no?
A ver si les alcanzamos.
En algún momento dado. No, no, claro, 40 años de música, ¿eh? Claro,
sí,
si,
pero
se dice pronto.
Si te paras a pensar un poquito, tampoco están extraños fuera de nuestras fronteras.
Ya, eso es cierto. Eso
la
es
gente
cierto.
Dice, joder, 40 años, pero oye, Mick Jagger tiene 70 y tantos años y James Taylor 73.
Duran los buenos, Duran los buenos, también te digo.
Y a los dos los he visto y me han encantado, o sea que. Que realmente la edad, si te conservas bien la voz y que estás en forma, no tiene por qué ser una edad, un prejuicio, sino todo lo contrario. Más experiencia que tienes, mejor lo harás.
Pero fíjate que aquel concierto de los 30 años, que fue un conciertazo en Las Vendas con un montón de amigos, que ahí estaba Amara, Alfito, Miguel Ríos, Sabina, sí. Conchita, ¿no?
Sí, sí.
Que fue espectacular. Alguien podía pensar que era como una especie de punto y seguido, no punto y final, pero no, 30 años, no, bueno, pues ya van 40, quiero decir que ya otros 10
cuidado,
años,
cuidado,
¿eh?
Cuidado.
Y están en plena forma, o sea, podéis seguir a este ritmo bien, ¿no? Tú ves sí. En forma, ¿no? Ahora que estamos aquí en Radio Marca hablando de deporte, tú...
Es que no hay otra, el público se merece que estés en el mejor de las posibilidades que te da tu cuerpo. Tenemos la suerte de, por genética, conservar todo nuestro potencial.
¿Haces algo de gimnasio? ¿Haces algo de deporte?
Me cuido un poco, sí. Hago una tablita de gimnasia que la heredé de la que hacíamos de calentamiento del judo, que yo era judoka de jovencito, y me viene muy bien porque es muy intensiva, exhaustiva y no te deja un tendón ni un músculo por estirar. O sea, es como el profesor nuestro de judo que teníamos que es un ilustre profesor, se llama Navarro, que mucha gente le conocerá, que está relacionado con el judo. Y fue una persona que nos influyó muchísimo, porque yo me quedé a las puertas del cinturón negro. O sea, que
¿en serio?
Sí, sí.
Ah, sí.
Luego me lo
dio. El marrón, ¿no?
Bueno, marrón, sí, ¿no? Sí, marrón. Pero me faltó una prueba de katas que me la sabía, lo para que tenía que iba a concierto.
¿Pero qué era? ¿Karate, judo?
No, judo.
Judo. Vale.
Judo y que además me gusta mucho y que me parece un arte marcial que es muy bueno para la educación física de un crío. O sea, que es... Todo lo que sea disciplina y estiramientos y saber mover tu cuerpo, pues te da cierta
elasticidad
y te dura toda la vida, ¿no? Y bueno, el hecho es que el día que no estemos en forma, por la razón que sea, yo no voy a salir a un escenario a hacer el ridículo, pero hoy por hoy estamos bastante más que mejor.
Sí,
porque estamos con toda la técnica y virtuosismo entre nosotros que podíamos hablar.
Yo te veo como siempre, ¿eh? Vamos, yo te conocí así. Incluso,
muchas gracias.
Incluso mayor, me parecía.
Gracias. Toma los 50 euros que habíamos pactado.
Venga, va, aquí está. Como esto es radio, no se ve. Yo tengo una duda ahora, porque claro, haces canciones. Lo que has dicho, esa época que tuviste, Morro Torcido, ahora tienes 12 nuevas canciones, que supongo que eran más, pero habéis elegido 12 para que finalmente entren en el disco. Claro, teniendo tantas canciones como Pero a tu lado, Déjame, Ojos de Gata... Canciones de este tipo, claro, lo de compararlas, más allá del público, ¿vale? Para que funcionen o no, sino vosotros mismos, es decir, a mí me daría como mucha presión tener que estar a la altura del resto de las canciones. Entonces yo no sé si directamente te quitas la presión y dices, mira, yo compongo y vale, puede que no sea un súper exitazo o tal, o intento, no sé, buscar un ingrediente.
Tú lo has dicho todo perfectamente.
¿Sí?
Mira, primero, si acaso esas canciones que tira a la basura... Estaba intentando pensar si estaban a la altura del resto del repertorio de Los Secretos, cosa que hice fatal. Entonces, deseché esas canciones y lo que pensé a partir de ese momento, dije, mira, Álvaro, que ven por saco a todo, tú vas a hacer las canciones que puedes hacer, lo que eres capaz de hacer, lo que te gusta y lo que te sale, y olvídate de lo demás, que no funciona, pues mira qué desgracia. Pero al final así es como más natural salen las cosas, sin pretensiones. Y al final el disco, honestamente, yo lo voy a decir con todo el corazón y respeto por una falsa inmodestia, pero yo creo que es de los mejores discos que hemos grabado de los últimos 20 años, fácilmente.
¿Sí?
Y el que mejor suena, el que más trabajado está, ten en cuenta que hemos estado 4 meses de más en mi casa, cada uno en nuestra casa, que tenemos un pequeño estudio cada uno, pues haciendo coros, matices de cositas que antes nos quedábamos en el estudio diciendo, uy, si hubiéramos hecho más coros, pero como lo hemos terminado en casa, como si fuera un bizcocho, hemos podido hornearlo despacito y tratarlo con mucha más sutilidad y más finura.
Ajá, y he leído que el productor es Nigel Walker, Texas Ranger.
Bueno, es muy buen productor.
Que ha sido uno de los productores de los discos más vendidos de Pereza, de La Oreja de Van Gogh, de un montón del Canto del Loco, por ejemplo, y que he jugado con él a fútbol y es un auténtico loco porque se pone en defensa. Es un defensa rudo inglés.
Un poco hooligan.
Un central inglés y empieza a gritar. Y a dar patadas. Pero la verdad es que tiene
pues en el estudio,
contar de la música.
En el
claro.
estudio de grabación es exactamente.
Es igual, ¿no? Da patadas.
Grita y da patadas y se caga en todo. Pero como le conocemos, pues eso es porque quiere lo mejor y es un tío muy exigente y es uno de los mejores que. Bueno, yo no conozco a tantísimos productores, pero de los que conozco es uno de los mejores, sin duda.
Pues nuevo disco de Los Secretos. ¿Está ya? Porque tenemos las dos canciones.
Viernes,
sale el viernes, ¿no? Vale. Es que como antes salían los discos los martes, ya me lío, pero ahora ya salen los viernes como las películas. Y como...
Hemos sacado dos canciones que estamos escuchando una de fondo, como anticipo, y bueno, con toda la ilusión puesta aquí encima de la mesa. Pero honestamente, como siempre hemos dependido del público y de su criterio, mi deseo es que le guste a la gente, nada más. No quiero ni que se venda mucho, ni que pase nada especial. Simplemente que le guste a nuestros fans.
Qué bonito. Hombre, ya os veremos presentándolo, defendiéndolo. A mí me gusta mucho el verbo defenderlo. Tengo que defenderlo en directo.
Vamos a defender el título, sí, en varias ocasiones. Tenemos una gira que hemos interrumpido por la gira de verano. Ajá. Es una gira de presentación. Hicimos en mes de junio el Teatro Real, donde tocamos estas canciones en primicia absoluta, porque no había salido más que un esbozo del primer single, y vamos a continuar hasta enero del 2020 haciendo conciertos de presentación con más canciones nuevas, respetando que el público pueda escuchar un show de Los Secretos completo, no va a ser solamente el disco nuevo, pero sí un formato para teatros, con imágenes detrás, muy currado, de luces, con muy buen sonido, que estamos retomando porque el verano ha hecho un poco ese paréntesis de un poco fiestas locales.
De nuevo en la carretera, Álvaro.
Vivimos en la carretera, invierno, verano, primavera y otoño.
Uh-huh. Oye, ya para acabar, ¿el fútbol qué tal? O sea, ¿lo sigues mirando así con...? Hoy empieza la Champions. Hombre,
yo soy del Madrid,
sí,
¿sabes?
Sí,
y me gusta mucho el fútbol. Lo que pasa es que nuestro trabajo, los últimos 10 partidos que ha jugado el Madrid... No me estoy refiriendo a esta temporada que acaba de empezar, sino a la última.
Sí.
No los pude ver porque estaba de viaje.
¿Te ha tocado o currando, o de gira, o
sí,
en el estudio?
Siempre. Podías llevar un ¿cómo se llama?
Sí, tablet, ahora es más fácil, oye.
Un tablet y tal. Pero es que me pillo trabajando, o sea, o en pruebas de sonido, o en entrevistas, o tal. Y me desenganché un poco de todo como lo que ha pasado este verano,
ya.
Y de los fichajes y tal, y ahora me puse anti.
Bueno, ya sabes que los promotores de conciertos temen el calendario de la Liga, ¿no? Cuando se decide cuando hay un Barça-Madrid, por ejemplo, o cuando llegan las finales de la Champions, y dice, mejor no poner un concierto en esos días, ¿no?
No, pero nos ha pasado de tocar en el Teatro Real, que tienes que reservar con un año.
Sí.
Y poner una fecha que estaba limpita, sin nada de competencia. Y luego, no sé por qué, pusieron un Madrid-Barça el mismo día y a la misma hora. Entonces toda la gente que había comprado entradas cuando estaban entrando, dice, joder, qué bien ha estado tú. Bueno, después del concierto, qué bien ha estado el concierto. Pero vaya dita que la habéis puesto. Encima echándonos la bronca a nosotros. Digo, pero si han sido ellos, que lo han cambiado. Y bueno, es la eterna lucha. Los futbolistas y el fútbol es el nuevo rock and roll y las estrellas del rock.
Oh, sí. Los futbolistas son muy, muy estrellas del rock and roll. Bueno, sí, yo creo que eso ha sido en los últimos años y ahora ya van llegando otras estrellas de lo que era el rock and roll, ¿eh? La cultura pop también avanza muy, sí, muy, muy rápido y tiene nuevos ídolos.
Sí, pero vamos.
Los de la radio ya te digo que no somos, no hay...
Pero
hay
en los
no.
80, por ejemplo,
sí,
jugadorazos como Butragueño, el otro tal cual, no...
Sí, eran
no
famosos,
tenían,
pero no
te,
tenían un nivel global, como claro, ahora tiene...
Exactamente.
Ahora cualquier futbolista... se ve a través de cualquier pantalla del mundo y son tan famosos.
Tuvimos las navidades pasadas tocando en Nueva York, en una cosa del Instituto Cervantes,
para
poquita gente, pero vamos, era un orgullo ir a Nueva York. Y el taxista que nos llevó al hotel era hindú.
Uh-huh.
Y nos dio toda la alineación del Barça y del Barcelona. Messi, Piqué, con el acento hindú.
Sí,
y no sabía nada de español más que toda esa lista de nombres de futbolistas que son globales.
Sí, sí, nuestro aventurero Miquel Silvestre, que con la moto va por todo el mundo, se ha encontrado en los países del Golfo Pérsico, por ejemplo, que los taxistas ahí llevaban en el taxi, el Corán y un banderín del Madrid y del Barcelona.
No, es, o sea, es increíble, yo lo
era,
he visto.
Y era tal cual, era su religión. Sí, tal cual. Álvaro, un placer como siempre, ¿eh?
Igualmente.
Oye, no tardéis 5 años en sacar un disco para tener la excusa de pasarte por aquí, ¿eh?
Tienes razón, es imperdonable y no volverá a ocurrir.
Venga. y nada de morro torcido, ¿eh? Nada de
si eso era porque estaba enfurruñado, porque había cosas que no me gustaban. Que la gente, ¿y por qué no compras discos? Y ahora todo el mundo lo coge de internet gratis. Ese es el enfurruñe. Pero luego ya me he dado cuenta que yo también lo cojo de internet gratis. Entonces no puedo quejarme.
Ay, Álvaro. Oye, nos vamos a ir con Lejos, que es otra de las canciones, ¿verdad? Lejos, otra de las canciones de Los Secretos, de los dos, Paraíso y Lejos, los dos avances del disco que se pone a la venta este viernes, ¿eh?
Sí, sí.
Nuevo disco de Los Secretos.
Y bueno, con toda mi humildad, creo que está muy bien, que os va a gustar.
Gracias, Álvaro, como siempre.
Un placer.
Hay seísmos y seísmos con los que ahorras mucho dinero. Adivina cuál me gusta más.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Desesperarte. Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Hola, me llamo Mateo, tengo 6 años y en el 21 de septiembre hay una cátedra nueva de médula para Mateo. Puedes venir corriendo, andando, en bici, en caballo, con tus niños, con sillas de ruedas, con muletas y también puedes ir con tu perro. Lo importante es ir para ayudar a los niños malitos que están en el hospital. O leucemia, o con cáncer, o con leucemia infantil. Os espero a todos. Apúntate. Carrera Médula para Mateo.com.
Venga, vamos a contar historias. Bueno, en realidad yo no cuento nada. Es nuestro Fernando Carreño el que viene por aquí. Y quiere contar alguna historia, Fernando. Muy buenas.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, con este día primaveral que tenemos.
Sí, pues la verdad es que sí. Oye, estamos todavía con la resaca, lo comentaba con Álvaro Urquijo ahora, la resaca del baloncesto, de la fiesta. Yo recuerdo que tu última aparición estelar aquí en este programa, me contaste cositas de baloncesto que nos llamaron mucho la atención, pero del primer baloncesto, no del actual súper profesionalizado con un seleccionador que es además entrenador de NBA y este tipo de
cosas.
Sí,
porque
¿no?
Es que oye, el baloncesto en España tiene mucha historia. Estamos, de hecho, a punto de cumplir los 100 años de su implantación. Bueno, el centenario oficial, porque hay otra corriente que dice que ese centenario ya se cumplió hace 8 años. Porque, a ver, el baloncesto de España se dice, bueno, lo que está más aceptado es que lo trajo el padre Millán, que era un sacerdote, que era a su vez profesor, que lo había aprendido o que lo había visto jugar en Cuba y pensó que era un deporte adecuado para el colegio en el que se instaló. instaló en Barcelona, en las Escuelas Pías, y que allí se empezó a jugar a baloncesto en 1921. Sin embargo, otra corriente dice que hubo otro profesor llamado Hilari Homs, también catalán, que lo aprendió directamente en Estados Unidos y lo llevó a Barcelona. Aunque luego sus enseñanzas no tuvieron mucha continuidad hasta que lo implantó el padre Millán, pero bueno, de lo que podemos estar seguros es que es un deporte de muy larga historia, porque es que, de hecho, uno de los primeros éxitos internacionales de nuestro deporte, de selecciones, uno de los primeros grandes éxitos, lo trajo el balonmano, que fue el subcampeonato de Europa de 1935. A ver, era un deporte que, ojo, a ver, estábamos en el primer tercio del siglo XX, todos los deportes eran más o menos nuevos, todos llamaban la atención. El baloncesto, de hecho, bueno, no tenía las mismas normas que ahora, tampoco estaba muy institucionalizado cómo se tenía que jugar. De hecho, por ejemplo, se jugaba en tierra batida. Muchas de las pistas eran así. En los Juegos del 36, cuando debutó, se jugaba en tierra batida, y en España, pues los primeros partidos de la selección reunieron a decenas de miles de personas, porque además, claro, se jugaron en una plaza de toros.
¿Los primeros partidos de básquet fueron en plaza de toros?
De la selección española, pues se jugaron aquí en Madrid, en la antigua plaza de toros, que estaba en la avenida de Felipe II, que es lo que hoy es el Wizzing Center, el Palacio de los Deportes.
Allí había una plaza de toros,
se derribó, se construyó el Palacio de los Deportes, que ahora se llama el Wizzing Center, y bueno, es en cierto modo una continuidad histórica, porque allí ha vuelto a jugar la selección española, claro, con asiduidad.
Claro, sí, bueno, toda la gira y bueno, muchos partidos de preparación se han jugado ahí, o cuando tenemos que jugar en la ventana FIBA en casa también se ha jugado ahí.
Sí, y luego vamos, fue un tanto rocambolesco aquel europeo, porque nuestra selección llegó el último día, casi para cambiarse y saltar a la pista. Se fueron con billete de tercera en el último tren que salía para allí, para Basilea. Y bueno, aquí pasó la cosa un poco desapercibida, pero en Letonia, el país que nos ganó, hay hasta una película. Hay hasta una película, vamos, se puede rastrear en YouTube, en la que sale la selección española. Claro, salimos formando parte del decorado, pero ahí sale un equipo con un seleccionador con su jersey que pone España dirigiendo el partido. Así que ya vemos, oye, como su memoria histórica del deporte, otros países la tratan bastante mejor, lo que es una de las cosas que decimos en este programa.
Ya, eso es verdad. Pero, oye, la última vez que viniste por aquí dijiste que en un partido concreto hubo un tiempo muerto tan especial de la selección española, que yo no me imagino a Escariolo haciéndolo ahora mismo.
Bueno, a ver, yo lo cuento y luego decidimos. Después de la guerra civil, claro, se rompe la continuidad histórica del deporte. Entonces, el baloncesto, que prometía mucho, la selección se deshace. Unos lo abandonan, otros se exilian. Pero bueno, el baloncesto sigue existiendo y mal que bien se vuelve a jugar. Ahora, entre que no había dinero, entre el bloqueo internacional y entre la situación bélica en el mundo, pues en 9 años se juegan 6 partidos. Pero bueno, ahí aparecen nombres importantes. Se reorganiza el deporte español, se le da el mando, como ya lo hemos contado alguna vez, a la Falange, pero los cargos concretos se le dan a militares. Algunos de ellos fueron gente pintoresca, los del fútbol, por ejemplo, bueno. Pero el baloncesto pusieron al general Querejeta, que era una persona bastante eficaz. Y entonces este hombre confía en dos chavales bastante jóvenes, que se llamaban Anselmo López y Raimundo Saporta, y les ponen a organizar con él el baloncesto. Entonces, bueno, pues se crea un equipo, se va creando un equipo y se confía también en gente que viene del extranjero, que sabe jugar al baloncesto, porque aquí en España, hombre, pues sabíamos lo que habíamos aprendido buenamente nosotros. Por ejemplo, un chaval dominicano llamado Gámez, que era estudiante en España, pues jugó con el convenio de doble nacionalidad, jugó la selección española, y luego, en torno a los años 50, al año 48-49, vinieron dos estudiantes puertorriqueños a estudiar aquí en medicina, que eran Ferdi Borrás y Willy Galíndez. Rápidamente Saporta los mete a la selección española, porque ellos sabían jugar a baloncesto mejor que los que aquí, por ejemplo, sabían tirar en suspensión. Y con ellos, bueno, pues se juega un buen partido ante Francia, que era el subcampeón olímpico, y se decide, bueno, ¿por qué no intentamos jugar el Mundial? Dice, bueno, pero que era un preolímpico, hay que jugar 5 partidos. Bueno, venga, se va. Se tiró la casa por la ventana, se fue, y el caso es que se llega al último partido con opciones de clasificarse. Había que ganar a Bélgica. Sí. Entonces se llega al último minuto a falta de 10-15 segundos perdiendo de 1. Claro, las anotaciones de entonces pues eran más cortas que las de ahora. Ajá. Era 39-40 en ese momento. Se pide tiempo muerto y el entrenador español.
El seleccionador español. O sea, el Escariolo de entonces.
Sí, bueno, que era, o sea, se llamaba Rutgis, era lituano, era estadounidense, de origen lituano, vivía en Mónaco, se le atribuye también que le gustaba también el vino, además del baloncesto. Ajá. Pero bueno, mancomunan un poco que se hace, y en el tiempo muerto, a más de 15 segundos, no sé si dieron también instrucciones, pero rezaron, según cuentan testigos presenciales, un Padre Nuestro en voz alta.
Un Padre Nuestro.
Sí.
O sea, eso fue el tiempo muerto a falta de 10 segundos para acabar perdiendo por uno ante Bélgica. Y el tiempo muerto es para que todos los
jugadores... Es para que todo el equipo reciba un Padre Nuestro. Con mucho reconocimiento, con mucha fe, y a continuación se pone el balón en juego. Se pone el balón en juego y se pierde. Pierde, roba Bélgica y tiran. Pero fallan. Fallan y coge el rebote a Borrasso, los puertorriqueños. Seguro, claro, con lo que quedaba, o sea, pasa casi el otro lado de la cancha a Gámez. Gámez recoge el balón y sin pensarlo se lo pasa a Ferrando. Y Ferrando, defendido por un par de jugadores belgas, tira un gancho. Y ese gancho pega en el tablero y entra. Con lo cual gana España y se clasifica para el Mundial. Entonces...
Tate, ahí está. El momento, yo creo que es uno de los momentos del baloncesto español, ¿eh?
Sí, claro, porque, bueno, luego en el Mundial no fue muy bien, pero bueno, España ya empezó a contar en el contexto internacional.
Hay para una película ahí, sí, ¿eh? Sí, ese Padre Nuestro, ahí, jugada, se pierde...
Hay para una película, y luego para lo que pasó hoy en Argentina también. O sea, se llega, porque el Mundial era en Argentina, en 1950, el primer Mundial que se jugó, y allí España queda en último lugar, pero bueno, por ejemplo, claro, llega en último lugar porque pierde el primer cruce, se juega por clasificatorios y se jugaba contra el campeón de Europa, que era Egipto, por cierto, y se pierde de un punto. Tuvimos un fichaje última hora porque un chaval chileno, hijo de españoles, bastante molesto porque era buen jugador y no lo habían incluido en la selección de Chile, que era una potencia en la época, se ofrece por carta a la selección española. Y el general Querejeta dice, oigan, metan a este chaval en el equipo que puede ser interesante.
Yeah.
Y fue uno de los mejores. Lo que pasa es que luego no volvió a jugar, o que luego ganó medallas olímpicas con Chile.
O sea, que ahí había... Bueno, en fin.
Pero bueno, a partir de ahí... Yo quería comentar una cosa al respecto sobre Borrás y Galíndez, que es que... Sí, o sea, que es que el baloncesto también, en buena parte... prosperó, o sea, progresó gracias al ejemplo de los jugadores, claro, que venían a elevar el nivel. Todos los jugadores tenían, todos los equipos durante mucho tiempo tenían a suamericano. Luego posteriormente llegaron ya rusos, etcétera. Pero eran todos suamericanos. Y muchos de esos americanos que vinieron en un primer momento no eran jugadores de baloncesto.
¿No?
Eran, igual que Borges y Galíndez, que eran estudiantes, eran militares o trabajadores de las bases que sabían jugar a baloncesto. Entonces, por ejemplo, en Zaragoza, Madrid, los equipos que tenían base americana cerca, pues tenían un jugador que ayudaba a elevar el nivel.
Ah, y de ahí también igual la presencia del baloncesto cerca de bases americanas en nuestro país.
Claro, efectivamente. Y si quieres otro día hablamos de cuando el baloncesto pudo en España desbancar el fútbol como deporte de masas.
Pudo. No lo consiguió.
No lo consiguió por unas indecisiones.
Gracias, Fernando.
Hasta
la próxima historia, ¿eh? Hasta la próxima. Muchas gracias. Ahí está Fernando Carreño y sus historias. Y aquel Padre Nuestro en un tiempo muerto de la selección española. Me da a mí que contra Australia Scariolo utilizó otra táctica. Enseguida la tecnología. Vienen por aquí los chicos de Pixel.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Participa en el circuito de póker más grande jamás organizado en España, el Winamax Poker Tour. Clasifícate gratuitamente en winamax.es para una de nuestras 17 etapas presenciales. Podrás ganar tu asiento para la gran final del Winamax Poker Tour con 500.000 euros garantizados. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta las condiciones en winamax.es.
Sensación he tenido ahora mismo, qué sensación de estar aquí escuchando música pero sin tener nada en la oreja. Marta Juste, compañera de Expansión, de Pixel, ¿cómo estás?
Pues aquí, sustituyendo a Pablo.
¿Eh? Sí, te has sentado en su sitio, te has sentado en el sitio de López. Hemos ganado. El que siempre pierde es Guille del Palacio, la Guille.
Me gusta eso, ¿eh? me voy a hacer tarjetas. Guille del Palacio, el que siempre pierde.
Porque ya Marta ya me ha puesto unos auriculares, ya sabe tratar bien al jurado. ¿Eh? Bueno, ya sabéis que en estos minutos de tecnología aplicada también al deporte, bueno, y tecnología de todo tipo, hay una competición entre Marta y Guille para ver quién trae la mejor noticia relacionada con el mundo del deporte. Y bueno, tampoco tenemos mucho tiempo, pero tenéis que presentar una y una, ¿no? Entiendo,
sí,
Guille.
Sí.
Es que te veo escribir, no sé si estás...
Perdón.
Está buscando un tema.
Sí, no, los últimos detallitos de...
Ah, vale. Sí. Bueno, tienes tiempo, ¿eh? Porque empieza Marta. ¿Te parece que empiece Marte?
Vale.
Marta, ¿qué tal? Marte. Empieza, Marta, ajusta.
Empiezo con lo que ya te he enseñado. Son unos auriculares que he estado probando estos días. De hecho, esta semana o la que viene como muy tarde tendréis el vídeo en Pixel. ¿Mm? Y se llaman Aeropex, ¿vale? Son de una compañía estadounidense que se llama Aftershock. Y después de estos nombres tan complicados, ¿sí?, viene lo bueno. Estos auriculares realmente no se introducen en el oído, ni tampoco son auriculares de diadema, como los que llevamos ahora mismo puestos. Son auriculares que funcionan por conducción ósea. Esto suena un poco enrevesado.
¿Conducción ósea?
Sí, ósea. O sea. Ahora te lo explico.
¿Qué es eso?
Lo que significa esto es que...
Nadie ha hecho este chiste nunca.
Nunca, jamás. lo que hacen estos auriculares es transmitir las ondas de sonido mediante vibración.
O sea, sí, porque la tenaza, por decirlo de alguna manera, o sea, donde se colocan lo que sería el botón del auricular, no es en el oído, sino un poquito cerca,
sí,
pero...
se coloca justo como delante del trago. Sí. El trago es como esta parte del oído que tenemos aquí. Se colocan justo aquí delante y lo que hace es que mediante la vibración en esta parte del oído conseguimos que el sonido no vaya directamente al tímpano, sino que se transmite mediante el oído interno. Esto tiene muchas ventajas porque al final, bueno, hay muchos otorrinos que ya están advirtiendo de que, sobre todo los jóvenes que llevan todo el día los cascos puestos, que, bueno, puede esto causar
tímpanos y demás.
Sí, problemas en el oído y sobre todo pérdida de audición.
Claro.
Entonces esto es una solución que veo bastante práctica, tanto para actividades como ir en el coche o incluso en la bicicleta. ¿Por qué? Porque tú llevas música, pero lo llevas por fuera del oído. Tu pabellón auditivo queda completamente al descubierto, entonces sigues escuchando lo que pasa a tu alrededor. Si te pitan, si hay tal...
Vale,
tú
pero conduciendo
todo.
No se puede escuchar música de manera individual.
Con este tipo de auriculares que no van dentro del oído sí que se puede.
Sí, pero esto explícaselo al Guardia Civil luego cuando... o sea, esto sería como tener un manos libres.
Conducción ósea.
Es como
conducción ósea.
Es como manos libres porque no tienes el pabellón auditivo tapado por ningún...
Vale.
Por ningún artefacto.
Bueno, está bien, ¿vale? Está bien.
Oye. Tiene ahí como sus recovecos. Hay que también, hace poco estuve probando unas gafas, que son gafas de sol, que...
Óseas también.
También por conducción, o sea.
¿Sí?
Y es que no es por nada, pero las comparaciones son odiosas, porque estos auriculares, sinceramente...
Ah, vale, pero que las gafas también tienen como auriculares
en
las patillas, ¿no?
Claro, la patilla tiene esa vibración que te transmite el sonido y también puedes coger llamadas o puedes escuchar música.
Las gafas no funcionan tan bien, ¿no?
Entonces, estos son los primeros auriculares de este tipo que he estado probando. He probado incluso en el gimnasio con movimiento, no se caen. Y, sinceramente, me han gustado mucho, que os los recomiendo. Se llaman Aeropex y cuestan 169 euros. Son inalámbricos, funcionan mediante Bluetooth, se conectan al móvil y tienen certificación IP67, que esto significa que tanto si sudas como si incluso los metes en el agua, eso sí, un metro, no mucho más, aguantan perfectamente.
Aguantan. Vale, es el precio más o menos de los AirPods, ¿no?
Es el precio más o menos de los AirPods, sí. De hecho, mira, Apple también le da mucha importancia a la calidad del sonido y al audio, y en el nuevo Apple Watch también ha puesto una alerta para que cuando los decibelios sean más elevados
lo he visto.
De lo que es normal, también te avisan. Hay que empezar a preocuparse un poco más por esta parte del cuerpo.
Muy bien, Guille. Después de saber que podemos hacer deporte y conducir incluso con auriculares puestos, ¿qué te toca a ti?
Pues mira, rápidamente, ¿sabes a mí qué me mandaron esta semana para probar?
A ver.
Me mandaron los Aftershocks, pues sí. Pero a mí me mandaron los Trex Air, que son peores. Entonces ya de entrada perdería.
O sea, vas a hablar del mismo producto que ha traído Marta, pero en la versión china.
A mí es que me mandaron el modelo sin Bluetooth. Entonces te puedes descargar música y lo utilizas ahí, pero... Bueno,
pero ¿cómo es el modelo sin Bluetooth? O sea, ¿es con cable?
Es como un reproductor, como cuando te comprabas un... cuando te comprabas un reproductor Bluetooth un reproductor de MP3, pues lo que pasa es que ahora todo en uno. Entonces, que sepáis que hay otro modelo. No iba a hablar de eso, pero es que me mandaron el malo. Es que ya de entrada...
Pero bueno.
pierdo.
Vienes directamente a perder.
Está la competición adulterada. No, yo iba a hablar de otra
cosa. Mal que no hemos empezado por ti y luego Marta ha venido.
No, pero yo iba a contar otra cosa, de todas formas. Que la iba a haber contado la semana pasada con el iPhone, pero al final no pude, que es que van a salir unas zapatillas Nike Adapt Huaraches.
Ajá, bien, empieza bien, empieza bien.
Que cuestan 350 euros y son de
estas... Ya empieza, cuesta más del doble que los auriculares.
Son de estas que se atan solas. Y entonces, esto lo que tiene muy guay es que ya de por sí no es solo que se aten solas, sino que se lo puedes decir a Siri. Y me pareció magnífico.
Puedes decirle a Siri que
Siri, átame las zapatillas.
¿En serio? Y te aprieta
y
la...
te aprieta las zapatillas. No puedes decirle de esa
y esto de la rebelión... Claro, imagínate, en el capítulo siguiente de la rebelión de las máquinas...
Te aprieta ahí.
Te apretaría hasta que reventaran tus pies, ¿no? Hasta que reventara el empeine, de alguna manera.
Pero no solo eso, tiene mejor... O sea, tiene dos LEDs y tú puedes